Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy tenemos muchos temas y todos ellos importantes. La fe lo impregna todo y no hay espacio en el que el testimonio de vida no tenga una especial relevancia. Hablaremos de economía y de empresa. Papa Francisco se reunió hoy con representantes de la economía de comunión. Para los que no la conozcan, es un poco ir contra corriente, contra el sistema. Es decir, si piensas que el único sentido de una empresa es ganar dinero, no te pierdas el programa. Estás equivocado. Es posible crear una empresa, ganar dinero y revertirlo en la sociedad. Hay personas que dan sin recibir y Dios les dona mil veces más. Hablaremos de espiritualidad y vida religiosa. 125 años cumplen las hijas de San Camilo. Una labor, un sentido a su vida. Testimoniar el amor de Cristo a los enfermos. ¿Cómo lo hacen? Enseguida se lo contamos. Y también hablaremos de educación. Yo no sé ustedes, pero yo como padre ando preocupado. ¿Qué les enseñan a nuestros hijos en las escuelas? La ideología de género se está introduciendo en el sistema escolar. ¿Es tan perniciosa? ¿Qué daño puede hacerle a nuestros hijos? ¿Podemos hacer algo los padres al respecto? Enseguida comenzamos con los temas, pero antes, lo más importante. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mañana continuamos con el sermón de Cristo en la montaña y después de las bienaventuranzas vuelve a recordar: sois la luz del mundo y la luz no se puede ocultar, y también sois la sal de la tierra, y si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salada? No sirve nada más que para tirarla y que la pise la gente. Yo siempre digo que esa chispa, para mí la sal es la chispa que tenía aprendiendo de Cristo y de su madre, pues Teresa de Jesús, Francisco de Asís, todos los santos, pues un poco es esa chispa la que tenemos que tener, porque oye, que faltan vocaciones, pues decir, yo tengo que perseverar y tengo que decir a los demás que es posible ser generoso, que es posible el amor, que es posible perdonarse, que es posible ser misericordioso. Eso quiere decir que es como tener ese temple de decir siempre hacia adelante qué es lo que Dios nos pide, y eso es tener sal y tener chispa.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis, siempre lo digo, las mejores ideas salen cuando menos te lo esperas. Muchas veces, pues por ejemplo, tomando algo con unos amigos. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Lo que dan de sí unas cañas, y si no que se lo preguntan a Antonio Espinosa de los Monteros, un joven arquitecto curtido en voluntariados en países como Perú o Etiopía. La última vez que volvió a España desde este país africano, donde estuvo varios meses construyendo un hospital en un campo de refugiados, supo que su aportación desde aquí sería mejorar el acceso al agua potable de los países más afectados por la sequía o por la falta de infraestructuras.
El caso es que yo estaba ahí construyendo el hospital, pero lo que veía era que la gente venía al hospital, pues venían niños con la tripa hinchada porque había bebido agua sucia, venían niños desnutridos porque no había llovido, entonces no había alimentos. Venía gente pues con heridas que se había hecho una gangrena porque no tenían agua para lavarse las heridas. O sea, el agua estaba detrás de la mayoría de los problemas que tenía la gente allí. Y joder, pues eso me hizo reflexionar. Dije, al final, si solucionamos el problema del agua, solucionamos un montón de otros problemas.
Y aquí llegan las cañas. Cuando volvió de Etiopía, se encontró con Pablo Urbano en un cumpleaños y surgió la idea de mezclar agua y empresa social. Así nació Awara, que en amárico significa tormenta de arena en el desierto. El objetivo de esta empresa, que empezó de cero con ayuda de familiares y amigos y lleva ya 3 años en marcha, es que su marca compita al nivel de las grandes empresas y que un gesto tan cotidiano como comprar una botella de agua suponga que el comprador, que el usuario, al elegir esta marca, Awara, ayude a que otras personas tengan acceso al agua potable, ya que el 100% de los beneficios van destinados a un fin social. El agua procede del manantial Carrizal de León y además han diseñado los del equipo de Awara una botella fabricada al 100% con plástico reciclado. Aunque van ampliando los lugares de venta poco a poco, de momento se pueden encontrar en un montón de restaurantes y en algunos centros del Corte Inglés. De hecho, todos los puntos de venta se pueden encontrar en su web www.awara.org. Lo que no han esperado estos emprendedores es a enviar dinero, aunque todavía no hay beneficios, a los proyectos. Ahora ya ha puesto en marcha la perforación de un pozo en un colegio de Benín que lleva agua a 500 niños y el resto de la comunidad, y en Camboya han construido baños para familias con enfermos de SIDA, todo en colaboración con socios locales como Monseñor Quique Figaredo en el caso de Camboya. Por cierto, que la Fundación Universitaria San Pablo CEU les concedió la semana pasada el premio Ángel Herrera a la solidaridad.
Muchas gracias, Cristina. De economía de comunión, de poner en práctica muchos de estos proyectos, hablamos enseguida. Nos vamos a Roma. Las 2 y 11, no era menos, en Canarias. Papa Francisco tuvo hoy su audiencia con los representantes de la economía de comunión. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, al Papa Francisco le gusta hablar de estos temas, ¿no? De una economía para el ser humano.
Le gusta muchísimo, porque ante más de 1,000 representantes de la economía de la comunicación, de la comunión de 49 países de todo el mundo, el Papa ha dado y ha dicho un no rotundo a una economía que mata y un sí total a una economía que crea comunión. Ha asegurado también que habría que cambiar las reglas del juego del sistema socioeconómico, porque el capitalismo, lo ha nombrado claramente al capitalismo, continúa produciendo gente descartada a la que luego esconde o intenta que sea invisible para la sociedad. El Papa ha querido incluso poner ejemplos concretos para demostrar la hipocresía del sistema económico que rige en nuestra sociedad, cuando, por ejemplo, se destina una pequeña parte del coste de un billete de avión a la plantación de árboles para intentar compensar de esta forma la contaminación de los aviones. O, por ejemplo, incluso, añadía el Papa, hay empresas dedicadas al juego que financian campañas para desenganchar a los ludópatas que ellos mismos han creado. O sea, como puedes ver, Álvaro, el Papa ha descendido a todos estos detalles. Pero el mensaje que hoy quería dedicar el Papa a los miembros del Consejo ha sido muy esperanzador, porque al Papa se le veía feliz además por estar rodeado de tantos emprendedores comprometidos en el bien común gracias a la iniciativa lanzada, como has explicado muy bien al comienzo del programa, hace 25 años, por la fundadora del movimiento de los focolares, Chiara Lubich, a quien el Papa ha reconocido su trabajo durante el discurso. Les ha dicho, por ejemplo, que muchas veces la cultura actual trata de separar estas dos palabras, economía y comunión, porque las considera opuestas. Pero, en cambio, a todos los que estaban presentes, les decía el Papa que ellos habían sabido unir estas dos palabras y han conseguido iniciar un profundo cambio en el modo de vivir y ver la empresa. Ha sido un encuentro realmente gratificante para el Papa, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y en esa audiencia estaba presente, entre otros, una empresaria sevillana, Elena Bravo. Elena, muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Acabáis de estar con el Santo Padre en la audiencia. ¿Qué sensación,
pues sí,
qué sentimiento
sí
le queda a uno?
Están haciendo un momento, que me están haciendo una entrevista en la COPE. El sentimiento primero de agradecimiento a Dios que nos ha dado esta oportunidad de estar con el Santo Padre, pero sobre todo el deseo de hacer vivo su palabra, ¿no? De donar nuestra vida. Él nos ha dicho que no basta solo donar el dinero, es necesario donarnos nosotros mismos, ¿no? Como personas, y entonces, bueno, pues es el gran deseo, ¿no? De contribuir con nuestra vida a que la economía pueda cambiar, sea nueva.
Elena, en vuestra empresa, corrígeme si me equivoco, el centro no es el beneficio ni ganar dinero, el centro son los ancianos.
Sí, bueno, nuestra empresa, como una empresa de economía de comunión, tiene como misión vivir para erradicar la pobreza, para compartir nuestros beneficios y crear nuevos puestos de trabajo. Pero la gestión, al ser un centro para personas mayores, la gestión también se trata de hacer desde la comunión, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo poniendo en el centro de la empresa la persona, no los beneficios. En este caso, el centro de nuestra empresa son los mayores, ¿no?
Como
para
es lógico.
Los que trabajamos.
El sistema económico es el que hay. Vosotros, de alguna manera, os rebeléis contra él porque si todo el mundo quiere ganar dinero, vosotros no. Vosotros queréis revertirlo en la sociedad. ¿Qué tal se vive contracorriente?
Pues mira, la verdad es que yo soy muy feliz. Esta es otra de las cosas que nos ha dicho el Papa, que tenemos que vivir con alegría, ¿no? Porque Dios ama al que da, pero con alegría. Entonces, yo lo que experimento día a día es eso, es la felicidad, porque al final el hombre está hecho para dar. Y cuando dona, estás contento, ¿no? Y encuentras un camino para poder contribuir con tu granito de arena a que esta sociedad sea diferente.
Pues Elena Bravo, no quiero quitarle tiempo en este día que están viviendo con tanta intensidad. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por llamarnos, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, adiós.
Y se cumplen 125 años del nacimiento de la Congregación de las Hijas de San Camilo, fundada por el Beato Padre Luis Tessa Cameliano y la Beata Madre Josefina Banini en la ciudad de Roma. Su finalidad dentro de la Iglesia y la sociedad es testimoniar el amor siempre presente de Cristo a los enfermos mediante el ministerio espiritual y corporal, aún con riesgo de la propia vida. Nos acercamos a Salamanca, a la residencia de Santa Marta de Tormes, donde lo están celebrando de manera especial. Sor Cecilia Silva es la administradora de la Casa de las Hijas de San Camilo en Salamanca. Sor Cecilia, ¿cómo está? ¡Felicidades!
Bien, muchas gracias.
Bueno, lleváis toda la semana de celebración y hoy presidía la Eucaristía el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López. ¿Cómo están viviendo estos días esta celebración?
Muy intensamente, porque podemos compartir nuestro carisma y nuestra espiritualidad, no solo con nuestro personal, sino también con nuestros residentes y sobre todo con la participación de familiares y laicos de Santa Marta y de Salamanca, que en cantidad han presenciado y participado a las distintas conferencias que hicimos estos días para transmitir y para enriquecernos mutuamente.
Bueno, vuestra característica fundamental es ese amor a los enfermos. ¿Cómo vivís esto día a día?
Con mucha alegría, ¿no? Como decía Elena, que estaba escuchando antes. Realmente, cuando uno da, realmente es más lo que recibe de lo que da. Entonces, si nosotros cada mañana nos proponemos, como nuestro carisma nos pide, ¿no?, encontrar en el que sufre a Cristo, siendo misericordioso, siendo ese Cristo misericordioso para un Cristo sufriente en la cama o en la persona del enfermo, y asistiéndole con esa ternura de María, justamente esa ternura no solo de madre, sino también de mujer.
Pues 125 años y los que quedan. Sor Cecilia, sí, muchísimas felicidades para todas las hijas de San Camilo y un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias y que Dios los bendiga,
¿eh? El Espejo. COPE. Estar informado.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Llévate el mejor marisco, como pulpo cocido, gambas, almejas, langostinos, por solo 9,95 euros la pieza, caja o el kilo.
Y hay muchas más ofertas para los más rápidos. Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis está celebrando un encuentro en Madrid en el que hablan de los retos actuales para la educación religiosa. De todos los temas que han abordado, hay uno que como padre especialmente me preocupa. Esta mañana tenía lugar la mesa redonda La ideología de género en el ámbito educativo, y en ella han participado María Lacalle y Eduardo Navarro. María Lacalle, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como padre, el tema de la ideología de género en el ámbito educativo me preocupa. ¿Es para estar preocupado? ¿Por qué?
Yo creo que sí, porque se están aprobando una serie de leyes que bajo la excusa de prevenir la discriminación o el trato vejatorio de los alumnos por motivos de orientación sexual, sin embargo, van mucho más allá, y lo que están tratando es de imponer una concepción antropológica, una concepción del ser humano con la que no todos estamos de acuerdo.
Bueno, por ejemplo, hoy en la escuela se pretende enseñar a los niños que cada uno puede elegir el sexo que quiera. ¿Y por qué se enseña esto?
Bueno, porque detrás hay, como digo, una concepción del ser humano que se pretende imponer, y esto es lo que nos preocupa a todos. Si se tratara simplemente de prevenir la discriminación o el trato vejatorio, creo que todos estaríamos, claro, de acuerdo. Pero cuando se trata de que se imponga a nuestros hijos una concepción de la persona que no compartimos, ahí es donde saltan las alarmas.
Bueno, la verdad que, como bien dices, se vende este tipo de ideología como una manera de respetar y de no discriminar, Con lo cual, hay de aquel que se le ocurra llevar la contraria, ¿no?
Ese es el problema, que de todas estas leyes autonómicas que se han ido aprobando, algunas que podríamos llamar de primera generación no imponían, no incluían un régimen sancionador, pero ya las últimas, como la de Murcia, la de Madrid, la de Valencia, que está en trámite, ya tienen medidas sancionadoras y son claramente impositivas.
Bueno, es verdad que los niños son niños y a determinadas edades pueden presentar dudas sobre la identidad sexual, pero ¿qué hay que hacer en estos casos? ¿Se les hace caso o no se les hace caso? ¿Cómo se puede hablar con un niño de esto? Porque esta cosa preocupa también a los padres.
Desde luego, y hay que hablar. Creo que los padres también somos los primeros que tenemos que asumir nuestra obligación como primeros educadores, porque tenemos el derecho a la libertad de educación, pero ese derecho implica también una obligación. Y desde luego, esta parte de la educación afectivo-sexual, que a veces nos da un poco de miedo y no sabemos cómo abordar, hoy es más necesario que nunca que la abordemos con nuestros hijos.
Sí, porque lo sencillo es decir, esto que te lo cuenten en la escuela.
Exacto, pero si no lo contamos nosotros, nuestra ausencia la va a ocupar otro tipo de mensajes. Y entonces tenemos que ser proactivos, tenemos que aprender a comunicar la belleza del amor humano y de la sexualidad humana, porque es realmente algo grande y bello.
Bueno, una de las cosas más llamativas es que fuera de los ámbitos, de los ambientes católicos, poco se habla de esto. Y vamos, yo creo entender que esto no es una cuestión de fe, sino que es una cuestión científica.
Exactamente, es una cuestión científica, es una cuestión de razón. Es cierto que en España nos ha invadido una especie de silencio, pero si levantamos un poco la cabeza y miramos fuera, vemos que sí que se habla. Por ejemplo, hace poco la Asociación Pediátrica Norteamericana ha emitido un comunicado en el que califica la ideología de género como abuso infantil y explica que la diferencia sexual está determinada genéticamente, somos hombres o mujeres, y que cuando los niños tienen esas dudas, que son normales, pues en la inmensa mayoría de los casos se resuelven solas, pero que de ninguna manera la solución es incidir amputando miembros de un cuerpo sano y tratando de alterar algo que está ahí, que es tozudo y está ahí.
¿En otros países se está implantando ya? ¿Somos pioneros en esto?
Pues no, yo creo que en todo el mundo occidental esto ya se está implantando.
¿Y se sabe ya las consecuencias que puede tener en un futuro?
Bueno, mucho sufrimiento, porque si vamos contra la evidencia científica, pues lo único que provocamos es mucho sufrimiento. Y ya se están empezando a publicar estudios que recogen el sufrimiento que provoca.
Bueno, llevar la ideología de género a la escuela va contra el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Eso creo que todo el mundo lo tiene ya claro. Pero si eso sucede y va por ese camino, María, los padres, ¿qué podemos hacer?
Creo que tenemos que formarnos, en primer lugar. Tenemos que formarnos los padres, los profesores, toda la comunidad educativa. Y en la comunidad educativa estamos incluidos nosotros como padres. Tenemos que formarnos y tomar un poco la iniciativa y la delantera. No podemos cruzarnos de brazos ni mirar para otro lado. Hay que aprender a proclamar pues toda esa belleza, con lo cual hay que formarse no solo en cuestiones de fondo, sino también de forma. Tenemos que aprender a hablar un lenguaje que sea atractivo y a conectar con nuestros hijos y con los jóvenes de hoy.
Bueno, como venía contando, esta conferencia tenía lugar en el encuentro en Madrid que celebra la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis con los delegados. ¿Qué tal con los delegados? Muchas preguntas, muy preocupados también por este tema.
Sí, desde luego, hay preocupación, hay alarma, pero también hay una confianza en que finalmente pues la verdad triunfará.
Pues todos esperemos que ello tenga lugar, porque por lo menos los padres, y lo digo en primera persona, y seguro que muchos de los que nos están oyendo están muy preocupados con este tema de la ideología del género en el ámbito educativo, y muchísimas veces pues no sabemos qué hacer ni qué optar, y nos falta formación, sensibilidad, nos falta un poco de todo.
Efectivamente, y también hay que saber distinguir entre lo que son las personas y las ideologías.
Sí.
Entonces, por supuesto que a las personas las tenemos que acoger y las tenemos que amar como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Pero eso no implica justificarlo todo ni discernir lo que es la verdad de lo que es el error.
Pues María Lacalle, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos en este difícil tema. Vaya tarea que tenemos los padres. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, y terminamos hoy hablando de un tema siempre preocupante, la persecución. Un documental que nos merece mucho la pena y que nos presenta Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Si aún no has visto One, el último de los documentales sobre los cristianos perseguidos, no debes perder un instante. Egipto, Líbano, Nigeria y ahora la cuarta entrega ya, la India. Lo dirige nuestro compañero de la mañana de COPE del fin de semana, Fernando de Aro. Según relata, uno de los testimonios que más le impresionó fue el de la religiosa Mina Warwa, quien fue capaz de perdonar tras una violación múltiple sufrida en agosto de 2008. También dice que le impactó el de la familia hindú, condenada de por vida a una intensa discriminación por pertenecer a la casta de los Dalits. En fin, esta semana, fíjate, en sus misas, en Casa Santa Marta, el Papa recordaba precisamente a los cristianos perseguidos, ¿no? Sin memoria, decía Francisco, no hay esperanza. La memoria de los mártires, de aquellos que han sufrido y dado su vida como Cristo, que fueron torturados, lapidados, muertos por la espada. La Iglesia es, de hecho, este pueblo de Dios pecador, pero dócil, que hace grandes cosas y también da testimonio de Jesús hasta el martirio. Los mártires son quienes llevan adelante la Iglesia, los que soportan la Iglesia, que la han sostenido y que la sostienen en la actualidad y hoy más que en los primeros siglos. Francisco lamentaba que los medios de comunicación, algunos, no lo digan porque no es noticia, pero muchos cristianos en el mundo de hoy son bienaventurados porque son perseguidos, insultados, encarcelados. Hay tantos en la cárcel solo por llevar una cruz o por confesar a Cristo. Porque una iglesia sin mártires es una iglesia sin Jesús, decía el Papa, quien invitaba a rezar por todos ellos. El pontífice recordaba que en los primeros siglos de la Iglesia, un antiguo escritor decía, la sangre de los cristianos, de los mártires, es semilla de los cristianos, porque ellos con su martirio, con su testimonio, con su sufrimiento, incluso dando su vida, ofreciendo la vida, siembran cristianos para el futuro y en las otras iglesias. El periodista recientemente, Fernando de Aro, se ha desplazado a Mosul y a otras localidades de la llanura de Nínive, situada al norte de Irak, para un nuevo film. Allí ha podido entrevistar a cristianos que han sido torturados por el Daesh y ha sido testigo de las barbaridades cometidas por el ISIS. Mientras eso pasa, nosotros solo podemos pedir por ellos al Señor y agradecer que esté presente con la fortaleza de su espíritu en esos hermanos que, a pesar de todo ello, no dejan de dar testimonio de él. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.